programa va a ser escuchado por insensatos. Se les recomienda terminantemente no sacar conclusiones propias y buscar ajenas, recurriendo a vecinos doctos o parientes académicos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, con mucha gente amiga, que ha venido esta noche, que es la última de esta gira madrileña.
Muy bien.
Así que...
Oh, muy bien, están aprendiendo.
Público. Muy bien. Ser el último de una lista dignifica.
Bueno,
o produce una sensación de dignidad que es siempre bien aprovechada por poetas y vendedores de elixir.
Sí.
Quiero decir, esta última presentación posiblemente sea tan mediocre como las otras, o quizá un poco más, pero es la última y entonces todos mirarán así con una sonrisa condescendiente. Los compositores saben que anteponer la palabra última a cualquier banalidad también le da un lustre poético. Quizás. Un café no es gran cosa. El último café es un tazo.
Tampoco.
Bien, vamos a saludar con esta idea incluso a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Bienvenidos.
Se encuentra entre nosotros el navegante italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Benvenuti tutti, grazie.
Bien, vamos a comenzar el programa con algunas noticias de escaso interés.
Bueno, usted ya dijo que esta es la última presentación en Madrid, pero el martes estaremos en París. ¿Van a ir? ¿Sí? Muy bien. En la Casa Argentina, allí en París, que es la ciudad universitaria.
¿Tiene la cita?
Apenas entra a la derecha.
¿A la cita? Sí.
Pregunte, usted pregunte.
¿Qué es el Boulevard Jourdan?
Número X.
27A.
27A.
Bien. Y va a ser 7:30 p.m, bastante más temprano.
Sí, la vida nocturna en París se encamina hacia el mediodía, ¿no? Va a retroceder.
Sí, señores.
Bueno. ¿Qué otra cosa?
Eso en París, el martes. Y después tenemos algunas cuestiones para agradecer y señalar.
Para señalar, el Colegio Mayor Argentino, os cuento, CMA, es una residencia para graduados y profesionales argentinos perteneciente al Ministerio de Educación de la República Argentina, ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid, esto es en España. La finalidad del colegio consiste en proporcionar alojamiento a graduados y profesionales argentinos y de otras nacionalidades. ¿Quién es?
Un graduado.
Que realicen actividades de perfeccionamiento en instituciones españolas, tales como maestrías, doctorados, investigación, docencia, artísticas, intercambio, cooperación, etc. Asimismo, se constituye en un centro de difusión cultural, científico y académico de la Argentina.
No se apure, hay tiempo para todo.
Se constituye en un centro de difusión cultural, científico y académico de la República Argentina, con el fin de afianzar en dichas áreas las relaciones con España. Ahora bien, si tienes dudas acerca de tu alojamiento en Madrid, no dudes en contactar con nosotros.
Eso.
En el mismo sentido. Te esperamos. Para más información, www.cmanslujan.com, cmanslujan.com, como Marshall.
Claro, porque es la sigla del Colegio Mayor Nuestra Señora de Luján. Es más fácil recordarlo así.
Y con tu espíritu.
Muy bien.
Bueno, agradecemos también a Aerolíneas Argentinas y después seguiremos contando
sí,
todas las cosas.
Sí, saludemos a Rosy, la catamarqueña,
sí,
que hoy cumple años. ¿Dónde está Rosy?
¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está.
Claramente se advierte que está cumpliendo años. Ahora vienen 70 páginas de mala literatura,
sí,
y incluso velitas.
Sí.
Y camareros que se aproximan.
Pero eso es un cumpleaños, es toda mala literatura.
Sí, sí,
¿dónde?
El cumpleaños es una porquería.
En todo sentido.
Cumpleaños es una cosa. Bueno, evidentemente denota el paso del tiempo, eso es malo. Pero soportar los homenajes.
Y bueno,
hay
pero
que tener mucha presencia de ánimo.
Los regalos, pa' colmo, que
sí,
nunca
sí.
Regalan.
Por eso,
a uno que quiere.
Yo cuido tanto que me odien. Para tener cumpleaños solitarios y tranquilos. Pedí a Rosy como regalo una zamba, y ya que es catamarqueña, le tocaremos, no ahora,
¿sí?,
sino en alguna otra oportunidad. ¿Sí? Esta, ¿cómo era la noche de Catamarca?
Sí, querida,
De Polo Jiménez. Dale.
Muy bien, yo no quiero señalar con el dedo.
No.
Pero hubo algún...
¿Con qué si no? Dicen que es una mala costumbre.
Sí, es mala costumbre.
Pero cualquier otro sucedáneo que no sea el dedo hace un efecto mucho peor.
Bueno.
Sí. ¿Con qué? Disculpe, no me extenderé.
No.
Pero yo prefiero que me señalen con el dedo.
Pero puede con la mirada, puede cabecear.
Sí. Ah, oh, sí.
Sí.
Con la mano de bolsillo, señalando con la mirada, sí, de Querusa. Qué fino que es usted, ¿eh? Sí, conde, a ver, márqueme.
Bueno, pero hubo algunas escenas aquí de... En Buenos Aires los llamaríamos colados. En algunas mesas que estaban reservadas, movieron carteles. Hubo algunos objetos puestos hace 3 horas sobre sillones.
Claro, para reservar lugares.
Sí, como mojones, ¿no?
Bueno. La pregunta es, ¿cuál es realmente el protocolo y qué es lo que se considera legal para efectuar una reserva? Por ejemplo, usted va al cine,
¿sí?,
o a donde quiera que sea y no están numeradas las localidades, llega usted primero y viene, espera a 3 amigos.
Siempre, yo, sí,
o,
sí.
O 2 amigas.
Sí, 2 amigas.
Bueno, ¿y qué pone? ¿Cómo hace para reservar los asientos contiguos al suyo?
Una manera es, la tradicional es poner un objeto.
No, la tradicional es no decir nada y cuando alguien se va a sentar, está ocupado.
No, sí. Bueno. ¿Y quién dice que está ocupado eso?
Uno. Bueno, pero para evitar esa aclaración constante, usted puede poner
en el cine lo
un
mejor,
bolsón.
En sí. El cine lo mejor es ensuciar el asiento levemente.
Pero y cuando llegan sus amigos son rollosos.
Sí. Yo que venden esos baldes de pochoclo.
Es una gran idea, sí,
en Buenos,
sí,
Aires. Tira un poco de pochoclo,
claro,
en cada butaca.
No, al espectador entusiasmado no lo amedrenta un poco de pochoclo ni un poco de salsa golf.
O quizá
no.
Ni siquiera lo nota, porque
no.
Incluso cuando llega tarde, el espectador suele ya estar mirando el espectáculo o la película.
Sí.
Y no mira donde se va a sentar, sino que
se acomoda.
Con la mirada clavada en el horizonte, se acomoda.
Ay,
no le importa si sobre pochoclo o sobre otra persona, como
pero
a mí me ha sucedido más de una vez. En ese caso, y no me canso de recomendarlo, el tipo que está abajo,
sí,
le tiene que decir enseguida,
¿sí?,
al que se le ha sentado encima, pero a los 2 segundos le dice, se me sentó usted encima.
Sí, bueno.
Porque una vez que pasan 20 segundos...
Ya está.
Ya no le puede decir
no.
Usted.
Incluso
se sienta, usted no dice nada. pasa un minuto y medio, no. Después usted le golpea el hombro y dice,
señor,
y
señor.
Aparece así. Y le dice, que se sentó encima no. de mí.
Y el otro ya se aquerenció ahí.
El otro le respondió, claro.
No, ya hizo patria.
¿Por qué no me lo dijo antes? Se siente usurpado y con razón. Y empieza a explicarse algunas cosas.
¿Qué va a explicar? No, sí, tiene, no, no tiene bien, nada que explicar.
Bien, bien, por eso. lo mejor es poner una persona.
Bueno, sí.
La mejor reserva es un ser humano.
Pero usted carece
un
de una
sustituto,
persona.
Un sustituto de sus amigas, las que van a venir. Alguna sustituta, con perdón, en este caso.
No, pero en general cuando uno reserva carece de la persona o todavía no está permitido el acceso de todo el público.
En el cine igual suele haber la posibilidad de levantar la butaca para arriba.
Sí, no, sí. No.
Que algo quiere decir.
Sí, pero poco.
Algo quiere decir. Aquí no. Porque no. ¿Qué hace con la silla? La da vuelta.
Estamos cerrando.
No, la pone claro. Arriba a la mesa.
Ahora igual en los cines todas tienen la butaca para arriba si no hay nadie sentado en ella, porque tiene el resorte.
Sí, sí, sí.
Entonces,
tiene un volvete, sí.
No, no hay manera.
El mundo se está convirtiendo en algo tan desagradable que uno no puede reservar tranquilamente un lugar para sí. Su novia.
Es difícil en la cancha de fútbol también.
No, pero imagínese, usted está en el cine, va con su novia, supóngase que usted tiene dificultades para refocilarse con la mencionada.
De eso le quería hablar, sí.
Que no tiene lugar porque en su casa son muchos.
O el casado.
Porque su situación económica es mala.
Sí.
Entonces, anda recorriendo la ciudad buscando rincones oscuros para abrazarla, besarla, etcétera. Y se vamos al cine y ahí, a favor de la oscuridad que allí cunde, nos amamos y llegamos sí, hasta donde podamos.
Bueno, sí, señor, usted, pero...
Usted ni siquiera la puede tener al lado. Porque... Llega usted antes, se le sienta un tipo, se niega a moverse, su novia queda. Esto es lo peor que le puede pasar a uno en un cine. La persona que lo acompaña está a tres filas, allá, por ahí arriba, y cada tanto se le hace comentario. ¿Viste? Ese es Michael Douglas.
Y le tira un beso, está bien.
Y le tira un beso, o peor, trata de tocarla.
Es importante, entonces, dice, la contiguidad en el cine.
Es vida, importante, claro. Es decisiva. La metonimia con la dama que lo acompaña a uno es decisiva. Estar atrás puede ser también.
Sí, ¿cómo no?
Puede ser, porque uno puede tomarla así, decirle cosas en el oído.
Pero ¿cuántas
incluso
veces?
Puede poner sus dos piernas...
A manera de contenedores.
Claro, al costado de la cabeza de la persona amada... Y ella le hace arrumacos en la rodilla.
Claro. ¡Qué lindo!
Juega con sus cordones.
Digo, bueno,
incluso,
hay que tener claro. Un poco de imaginación. Sí. Juega con sus cordones, atándolos y desatándolos de continuo. Y llegado el caso, ya en el colmo de la pasión, le quita el mocasín y la media y le besa el pie desvergonzadamente.
No te
hasta
detengas.
Que un acomodador los expulsa.
¿Pero por qué?
Y usted, saltando en una pata... En ese movimiento que se llama pedicog,
sí.
Acompaña a su novia hasta la salida diciendo, ya ni al cine se puede venir.
¿Qué estás haciendo, pedicog? ¿Cuántos recuerdos?
Ustedes... ¿Ustedes de los que hablan en el cine, que hacen comentarios, tienen que
claro,
estar
por supuesto,
todo el tiempo
aquí voy. ¿Por qué uno va acompañado? Para hablar, para decir algo.
Pero habla después.
Si uno se tiene después. Que comer, hace muy mal, me han dicho los psicoanalistas.
Sí. Guardárselo.
Guardarse los comentarios, las ocurrencias.
Te salen verrugas después.
Bueno, pero toda la gente va
mirá,
a ver.
Ya, el monstruo, dice uno. Claro. Ya está.
Pero si ya lo ve.
También puede preguntar, yo no siempre entiendo las películas.
Es que son
¿y a quién le voy a preguntar? Al caramelero. Entonces, pero ¿y ese quién es?
Claro.
Y ahora,
¿el asesino?
Y dice, es el tipo.
Sí.
¿Y ahora por qué se ve borroso? Bueno, porque está recordando.
Bueno, pero sí.
Yo necesito que alguien me lo explique.
Pero eso pasó hace
no
rato. No
es que no lo sepa, pero necesito...
Pero confirmarlo.
Confirmarlo.
Claro, ahí está.
Ah, reafirmar
Y si no, te perdés y después ya no entendés nada.
No, pero tampoco puede estar toda la gente haciendo comentarios durante toda la película.
¿Comentarios de qué orden?
De ese orden. O de que este también trabajó en la otra película.
Ah, eso, claro.
Y bueno, está
¿dónde
bien,
era eso? Que trabajó?
Lo que está mal visto es gritar a los actores.
Eso no.
O sea, la actuación del chusco. El que grita, ¡eh, eh, eh! Así.
atorrante, no, con otra.
Esa es una actitud incivil. Y avergüenza mucho a la dama que va con uno.
Sí, como casi.
Bueno, que me imagino, pero en las comedias está.
Por ejemplo,
permitido.
Aparece una mujer, se está desnudando y uno le dice: ¡Epa! Era muy feo.
Sí. Es feo.
Y la dama que está con uno mira a un lado y a otro.
Se inclina al otro costado.
Y ese, bien al otro.
El comienzo del fin de un noviazgo.
¿Qué va a ser?
Tenemos que hablar seriamente, Enrique.
Pero en las películas de terror, ¿está permitido un poco el gritar?
Cuando a los aparece, actores.
No, cuando aparece el monstruo, o el vampiro, lo que fuere.
Y eso sí, pero bueno, usted me acaba de decir que no hay que decir nada.
No, que no hay que hacer comentarios, ahora bien, hablando todo el tiempo.
En el aspecto, cuidado, esto es fascículo cerrado, ¿no?
Sí, eso.
En el aspecto amoroso y erótico. Usted está con su dama en el cine. ¿Hasta dónde se puede llegar conforme al protocolo?
Hasta ahí.
Es decir, que un hombre distinguido, pero también apasionado.
Sí.
¿Hasta dónde llega?
Poco. Poco.
¿Cómo optar, claro?
Pero se ve que usted no ha amado.
Sí. No, señor, pero porque fuera del cine, un rato.
Usted no vio esa película.
Yo creo que según las películas oscuras...
Tim Burton, por ejemplo. Todo Tim Burton.
Todo el tiempo oscuro, bueno. Una cosa trae la otra, que se te amaré siempre, no sé qué. Y su novia por ahí dice, voy a proceder a quitarme el vestido.
Ah, le dice, mire.
En esos mismos términos.
Sí, sí. Qué protocolares.
También yo siento ese mismo sentimiento, Enrique. Siento ese sentimiento, es horrible. Tachamos.
Sí. Siento lo mismo que
yo
tú.
Yo comparto ese sentimiento, Enrique, de modo que me sacaré ahora mismo el vestido. Y se lo saca. Lo que hay que calcular es cuánto dura la película.
Sí. Sí.
Por eso no conviene mucho dilatar las maniobras hasta el final de la película. Hay que empezar enseguida.
Claro.
Porque, sí.
Mire, si termina la película y usted está...
sí, digamos, justo...
Sin camisa o sin pantalones.
Sí, vamos, vamos.
Y su dama también, y empiezan a hacer comentarios para disimular porque la película terminó su vida.
Sí, sí, sí,
bueno, qué barbaridades.
No, el problema es que comienza.
Bueno, dice.
Al menos que sea Titanic, donde uno tiene tiempo de enamorarse,
claro.
Tener sexo,
y sí, tiene tiempo de romper con su sí, novia también.
O dos, con una o dos incluso.
No, lo que sucede es que a veces comienza en la oscuridad de una escena y de pronto viene una escena en el Ártico que ilumina todo el cine, llena la pantalla blanca.
Ah, sí, se
y
ve
queda,
todo.
Se ve todo de golpe.
Pero usted averigua, ¿hay escenas en el Ártico?
Sí, pero no lo sabe, no lo sí. sabe.
Bueno.
¿Le aparece? El desierto es malo también.
Sí. El desierto es malísimo.
El desierto, sí. Sí.
El Lores de Arabia no le pueden tocar la mano a la piba. Imagínese.
Bueno, pero por todo eso es necesario reservar el lugar. Ahora,
sí.
¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley de alguien que quiere estacionar y pone cosas? Incluso, ahí sí, yo he visto quien pone novias.
Sí, paradas.
Bueno, como quiera.
Paradas en un lugar, así. Yo alguna vez he ido a estacionar y una chica dice, no, aquí está ocupado.
Pero se
tratando de ocupar el mayor lugar posible la pipa, ¿no?
Me imagino.
Dirigiéndose un auto.
O un camión.
Sí, o un camión. Algunas lo consiguen.
Lo consiguen.
Algunas damas ocupan incluso un lugar mucho más extenso que el de su propio cuerpo, ya que proyectan una zona de influencia, vamos a llamarla así.
Sí, digámoslo. Zona de exclusión.
Tan extensa, más extensa cuanto más bella es la mujer.
Sí.
Pero una mujer bella tiene un área de cobertura, un mar epicontinental, sí. Algo así. Algo que va más allá de ella misma y que aún es ella misma.
Totalmente. Hacia arriba también.
Una señora de buen ver a un metro sigue siendo la señora. Y usted ya está...
En la
proyección. Terrible. Sí.
En el área de cobertura que está,
sí, sí,
está
sí.
bien. Y ahí, ¿usted igual arrima el auto?
¿Perdón?
¿Aún con la novia
no,
puesta
no,
ahí?
No, no, cuando alguien me dice que algo está ocupado, yo enseguida lo acepto.
Y bueno, no, señor, pero hay lugares donde no consigue y no
bueno,
consigue.
Bueno, usted es como las personas que acaban de pelearse aquí.
Y bueno, yo ya he contado que mi vecino de enfrente, allí en Buenos Aires, pone pedazos de madera
sí.
y ocupa cada vez más.
Se llama casilla eso, sí.
Y toda la
cuadra. De madera en la calle, en el lugar donde él quiere estacionar el auto.
Sí, allí se llaman los palets, no sé si aquí tiene el mismo nombre.
Bueno, ¿sí? Acá en este bar yo he visto, y permítaseme dudar, sí, de la veracidad de estos carteles, digo, unos letreros que dicen reservado.
Reservado. Mm.
¿Por quién? ¿Para quién? ¿Cuándo?
Bueno,
¿por cuánto?
Para mí eso... Eso es para librarse de tipos de segundo...
Indeseables, claro, absolutamente.
Pero usted pregunta...
¿Qué hace el dueño de un lugar como este para evitar a los indeseables? Está todo reservado. Usted entra y dice, está todo reservado. Si no es indeseable, dice, está reservado para usted. A mí me ocurrió. Hace mucho tiempo yo cometí el pecado de ir a un lugar muy... Iba a decir refinado, pero es lo contrario.
Sí, muy pretencioso.
Vende humo.
Un boliche donde sí.
Muy pretencioso, sí.
Y el tipo me dice, está todo reservado, no había nadie.
¿Y usted preguntó algo más?
No, no, fui. Primero, ¿quién quiere estar en un baile donde no hay nadie? Pero todo, está todo reservado, es evidente que el segundo mensaje es, esto no es para vos, tómate nada.
Claro. Así como si uno es muy presentable, siempre hay un rinconcito. O sacan a otro y lo ponen,
claro,
acá,
claro,
para pasarlo,
sí,
aquí mismo.
Eso es malo, ¿no?
Eso es malo.
Sí. Un momento que saco alguna basura de aquí, que agarra un tipo de cogote y lo saca.
Sí, y el tipo, le dice, pase, pase usted.
Pase usted, y uno sonríe, sí, mientras el otro tipo vocifera. Sí.
No, vocifera porque está ahorcando.
Sí, sí, y levanta las pantallitas. Bueno.
No, bueno, a veces uno también se cambia de lugar, Vione.
¿Vale cambiarse de lugar?
Sí, por ejemplo...
En cualquier parte. Está mal visto cambiar de lugar.
Sí, está mal visto, pero...
¿Pero qué?
Pero vale.
Pero vale, porque vale. Uno le dice, por ejemplo... Me ocurrió el otro día aquí en el tren, fui a Toledo.
Ah, usted para justificar su...
No, mi...
usted primero hace algo y después lo justifica, claro, mediante una teoría.
Insostenible como lo que va a decir ahora.
Y se declara esclavo de esa moral. Hace algo y después le construye una moral alrededor y se declara esclavo de ella. Fantástico.
Es eficaz eso. No, mira, voy a sacar un pasaje de tren y me dieron uno de espalda, ¿vio? De
ah,
de espalda.
No.
Usted no lo aguanta.
A mí me parece que...
A mí me parece que el mundo se va.
Estoy involucrado.
Es así. No es que yo estoy yendo a algún lado.
Es así.
Entonces me quería cambiar de lugar. Digo, voy a esperar a que esté por arrancar todo, me cambio, ya había visto un lugar. ¿Sí? Está arrancando el tren, me cambié. Al rato viene una persona caminando y me dice, tú tienes este lugar, no sé qué.
Conocí mejor que...
Bueno, digo, está bien, me voy. Y me cambié a otro lugar que no era tampoco el original.
Bueno, pero...
Está bien recalcitrante usted.
Tiembla Renfe cada vez que lo ven venir a usted. Lo dicho, un verdadero, ¿cómo se dice?
Sí.
Infractor. No, se dice otra palabra, sí, en el arte.
En el arte es un verdadero...
Es transgresor, vamos, eso es.
Es transgresor.
Bueno, y en el otro lugar también vino otra persona, pero no me sacó. Me dijo que su asiento era el que estaba enfrentado a mí y yo tenía los pies apoyados.
Para colmo.
Sobre el otro asiento.
No se puede cambiar.
Bueno, pero no se puede cambiar. No, si usted ve que es tan vacío, se cambia.
Lo que hay que tener es una buena razón. Por ejemplo, la señorita que está al lado es mi prometida.
Sí, no, pero igual. Imagínese en un bar. Gente que se cambia y se cambia trasladando...
Todo.
Las copas, los platitos de aceituna, la paella, todo. Incluso ya no es el mismo mozo el que te atiende.
Es otra jurisdicción.
El mismo camarero, no es otro. Y entonces uno tiene que explicarle, vea, me cambié. Y el tipo viene y te dice, no se puede cambiar de lugar. Y acá tampoco.
No, sí.
Acá tampoco. Es sentarse uno, aunque sea de un modo casual en un lugar, lo atornilla ese destino. Sí.
Pero ve a un amigo que lo quiere ir a
saludar. No,
señor,
ya no es más conmigo. No hay amigo, no hay pareja.
Veniste
no hay
para
nada.
Acá, le dice.
Te sentaste ahí te quedás. Incluso hay gente que llegó muy temprano y pensó que el escenario era para aquel lado.
Allá del otro lado.
No está muy claro. Y entonces ahí lo tienes.
Espaldas incluso. Mirando la barra quedó.
Bueno, como quiera que sea, hemos recibido algunos mensajes.
Sí, es verdad.
No muchos. Del público.
No, está repartido, porque yo tengo aquí también.
Opinando acerca de estos mismos asuntos o quizá de otros.
Por ejemplo, Rafa Aredes dice, feliz estadía en España. Bueno, a tiempo llegaste. Los escucho desde Quilmes, saludos. Ana Belén Toledo, como su nombre lo indica, dice, negro, todo el cariño y admiración, pero desde San Juan.
Gastón Ayrala se queja del horario en que se emite el programa, que es a la medianoche, y dice que debe ir a las 22 horas, así como la vida nocturna en París.
Exactamente. Pablo, sí, dígalo.
Dice Lidia Cayolo, qué bueno saber que los escuchamos en vivo. Lo malo, es que me da mucha envidia, dice, es saber que una amiga viajó con ustedes en el avión y que no los conoce. Creo que ustedes tampoco lo conocen a ella, pero...
Eso es lo que pasa en los aviones. Lucas Felipa saluda desde Córdoba, mientras que Verónica Koisman dice que quiere que vayamos a Salta.
Bueno. Pablo Rodríguez dice, por favor, digan en qué lugar van a estar en Uruguay el 2 de octubre.
En la Feria del Libro, pero no sabemos bien dónde.
Bueno.
Esta chica, la Koisman, nos promete cosas. Si vienen a Salta, ella dice que preguntó alguna vez, ¿qué tengo que prometer para que vengan a Salta? Sí. Y yo dije, lo que quiera.
Sí.
Y ella dice, tres promesas tengo.
Uy, qué lindo para comenzar un verso, ¿no?
Habrá que ir a Salta. Karina San Martín es de Madryn, dice que allí hace mucho frío, etcétera.
Erika Lotero dice, saludos del Capitán Bermúdez, esto es provincia de Santa Fe.
Te amo, Dolina, me grita Noemí Álvarez. Te sigo desde siempre, te escucho todas las noches y todo por el estilo. Besos, besos, y así.
Vanessa Reyes está, está feliz por la participación de Piedraíta aquí en La Venganza. Elena, sí, muy bien.
Sí,
aplaudiremos a Piedraíta tampoco.
Nosotros también.
Ese Gutiérrez, pongan algún segmento que hable de la sexualidad. Todo. Y la palabra segmento en este contexto es espantosa.
Y pongan y les cuento.
Es el segmento sin interruptus, pero
bien,
coloquen.
Diego Medino Barrena dice, che, negro, me parece que los colectivos me dejan mejor para Madrid que para el estudio de Radio del Plata.
Sí, claro. Les fama la ausencia total de colectivo en ese lugar. Mi nombre es Tobías, dice, perfecto desconocido.
Ajá.
Tengo 27 años, les escribo desde Neuquén. Sería muy lindo tenerlos algún día por acá, bla, 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 bla. Muchas gracias.
Cristian Corvino dice, éxitos en Madrid y en París, y vuelvan a San Pedro, aunque jamás estuvieron aquí, dice Cristian.
Bien. Qué lindo volver a donde uno nunca estuvo.
Bueno, ¿no le pasó?
Sí, todo el tiempo.
La historia de nuestra vida.
Siempre me da la sensación de estar volviendo. Es horrible.
Y listo. Con tu vernia. Te dice Analía Toledo, porque no me he olvidado que acá será Ana Belén Toledo. Dice, feliz de escucharlos desde donde quiera que se encuentren, feliz estadía en España. Ojo.
Margarita Echeveste dice que es de Montevideo. Qué cosa terrible. De Madrid me voy a París y justo el día que van a estar allí me voy a Praga. Bueno, pero bueno, es usted la que...
Bueno, claro, el problema...
¿No tiene ganas? Dígamelo.
No figuramos en las guías de turismo.
David Cruz dice, Alejandro, ¿cuándo van a estar en Mendoza? Ya va.
Muy pronto, el 12 de octubre.
Muy bien. Mire, esta carta yo pensaba descartarla, pero me gustó en la primera línea. Dice, querido Alejandro, me quedé ojiplátida, y eso está bien, en el vuelo de Aerolíneas Alberti, y no hice dos palabras inteligentes. Bueno, me parecía cualquier fan de Susana Jiménez, con todos mis respetos. Vengo de Valladolid para verte. Tengo mi ejemplar de Lo que me costó el amor de Laura. Me gustaría que me lo firmaras. Y después te deseo que la vida te devuelva en forma de bendiciones.
Cada vez que deseo,
tiene feliz cumpleaños.
Sigo adelante y me dice mucha felicidad.
Mejora, ¿eh? Acá mejora. Dice, me pareces un ser humano muy cálido y coherente.
Ah, eso me lo han dicho también.
Ojalá.
Muy cálido.
Mi novia en el cine, antes de quitarse el vestido, me dijo, qué ser humano tan cálido eres.
Sí, y qué coherente. Mire, dice, ojalá te hayas levantado todas las miras que te hayan apetecido, te lo mereces. Este es un amigo. A mí me parece súper atractivo, pero claro, ni soy joven, ni estoy... Está bien. Con mucho cariño, Mónica. Eso se la dejo aquí, es una bonita carta.
Señores, hermosa carta, gracias. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos sobres con lágrimas.
Sí,
para.
O con pañuelos.
Sachet de lágrimas, claro, para nuestra despedida que es hoy. La pausa durará poco y luego vendrá un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar siempre en el sentido inverso al de nuestros propósitos.
Pausa. Cuando elegís viajar protegido con Universal Assistance, estás colaborando con las acciones sociales de la Fundación Leo Messi. Universal Assistance te acompaña a donde vayas y nos acompaña aquí en la gira europea de La Venganza.
Hablando de Leo Messi, vamos a saludar a una de las personalidades más interesantes del fútbol del mundo, diría yo, que está esta noche aquí, que es don Ángel Capa. Bueno. Que ha venido.
Bravo, maestro.
Junto a su esposa. Espero que no se haya marchado ya.
No, ya está.
Porque es un hombre de muy buen gusto. Y temo que se haya retirado. Muy bien.
Bien, ¿sabías que ingresando a www.gov.gba.gov.ar podés saber si cometiste alguna infracción por exceso de velocidad en las rutas provinciales? Solamente con ingresar tu dominio del auto, o sea, la patente, o tu DNI, sabrás si tenés una multa y podrás imprimir el talón de pago para abonarla. www.gov.gba.gov.ar.
Bien, hablaremos de un asunto relacionado con los dioses nórdicos. Uh-huh. En la mitología nórdica, el más amado de los dioses era el hermoso Balder, hijo de Odín y Frigga. Como hemos contado muchísimas veces, Balder era casi invulnerable. Todos los elementos del universo habían jurado no dañarlo. Solo un elemento podía herirlo. Era una planta no demasiado importante que no había prestado el juramento por un descuido. El muérdago. Ahora bien, enterado de esa excepción, Loki, el dios malvado o travieso, fabricó con el muérdago una pequeña flecha y se la entregó al ingenuo Hodur, el dios ciego. Hodur estaba en medio de una fiesta sin participar y esa fiesta, esa juerga, consistía en arrojarle cosas a Balder para probar su invulnerabilidad. ¿Qué hace una divinidad ingenua una vez que se ha enterado de que es invulnerable? Bueno, sí, pone a prueba su invulnerabilidad. ¿Qué haría usted con una invulnerabilidad nueva, recién estrenada? Hacerse tirar balazo por sus amigos.
Sí. Todo el tiempo.
Ya, todo el tiempo, flechazo. Ah, pum, pum, sí. Mirá, no le pasa nada. Ja, 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 ja.
Empiece más liviano, por las dudas.
No. El caso es que, sabiendo Loki que el muérdago podía dañar a Balder, le dio, como hemos dicho, a Hodur una flechita y hizo que se la lanzara a Valdia. Le pegó con la flechita de muérdago y, para dolor de todos los dioses, Balder cayó muerto. Cuando Frigga vio que su hijo estaba muerto, rogó a los dioses que fueran hasta Niflheim, la tierra de Hel, el infierno, el lugar de la diosa de los muertos, para implorarle a esta diosa que liberara a su nuevo habitante, ya que el mundo no podía existir felizmente sin Balder. Uh-huh. Se muere el tipo y dice, bueno, vamos a hacer una comisión y vamos a ir hasta el infierno a ver si la diosa que allí reina
¿captar?
Yo pido perdón por molestar las risas de alguien con esto que llamamos el programa. Pero prometo callarme si quieren, sí. Se pueden reír con toda tranquilidad. Bien. Bien, en eso quedamos. Vamos a ir hasta el infierno a ver si lo rescatamos. Uh-huh. Como el camino era extremadamente difícil, ninguno de los dioses se ofreció a ir, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, cuando Frigga prometió que ella y su marido Odín recompensarían al mensajero amándole por encima de todos los dioses, entonces apareció Hermod y mostró su disposición para realizar el viaje. Uh-huh. Para ayudarlo, Odín le prestó a Hermod su caballo, el famoso caballo Sleipnir, aquel que tenía 8 patas y que conocía el camino del infierno porque ya lo había hecho algunas veces. Bueno, se preparó Hermod para su salida, para ir a la tierra de los muertos. Mientras tanto, Odín ordenó que el cuerpo de Balder fuera puesto en una pira, en una barca sobre el mar, tal como hacen los nórdicos. Cuentan que uno tras otro los dioses se acercaron a la orilla a despedir a Balder, y la esposa de Balder, Nanna, se encorvó para besarlo, pero se rompió su corazón en ese momento y cayó sin vida allí junto a él. Bueno, los dioses dijeron, ya está. La situaron al lado de su esposo y lanzaron aquella pira a las aguas, tal cual era la costumbre nórdica. Y allí ardieron juntos Balder y su mujer. Los dioses regresaron tristes al Asgard. Solo Frigga albergó alguna esperanza y se puso a aguardar el regreso de Hermod, que ya estaba penando en el camino, ¿no? A Hermod le decían el Veloz. Tardó 9 días en llegar hasta el río Gjoll, que era el límite del Niflheim con la tierra de los vivos. Sobre este río se erigía un puente de cristal, el puente Gjallar, enmarcado con oro y sostenido por un solo pelo, por un cabello. Tan delicada era la ingeniería de aquel puente. Lo custodiaba el horrible esqueleto Modgud, que hacía que todos los espíritus pagaran un peaje de sangre antes de que se les permitiera el paso. Los espíritus cabalgaban o surcaban el puente sobre los caballos o las carretas en las que se había quemado la pira funeraria de los muertos. Bueno, los nórdicos eran muy cuidadosos a la hora, ¿sabe de qué? De calzar los pies de los fallecidos. Claro. Con un par de zapatos resistentes, que llamaban zapatos de gel del infierno, ¿no? Para que no tuvieran que sufrir en el largo viaje a través de caminos accidentados. Después de traspasar el puente Gjallar, los espíritus llegaban a Ironvod, donde no había nada, excepto árboles desnudos con hojas de acero. Tras dejarlo en ese paraje, bueno, llegaban a las puertas de gel, famosamente custodiada por el perro Garmr, así se llamaba.
Cancerbero a la
y allí, dentro de la puerta, lugar de frío y oscuridad completa, se oía hervir la gran caldera Bergelmil y el correr de ríos como el Leiter y el Slid, sobre el cual flotaban millones de espadas. Luego podía verse el Vidner, el palacio horrible de Hel. Hasta allí iban a parar aquellos que habían sido lo suficientemente desgraciados como para morir sin haber derramado sangre propia o ajena. Es decir, no morir en batalla era peor que ser malo entre los vikings. Y el tipo que moría en su cama iba al infierno junto con el que había sido un delincuente. Muchos hombres optaban, por ejemplo, por cortarse con sus lanzas, arrojarse desde precipicios o quemarse vivos, para poder terminar en la gloriosa morada de los dioses, el Valhalla, del cual ya hemos hablado. Bueno, a los que les tocaba ir al infierno, al Niflheim, tras sufrir incontables agonías, eran arrojados a la caldera precipitada, donde para peor había una serpiente que se alimentaba de los huesos de los que allí lanzaban. Bueno, está claro que era feo.
Sí, sí.
Todo eso vio y atravesó Hermod hasta encontrar a Balder y a su esposa Nanna, que ya habían llegado al infierno. Estaban justos juntos en la sala de banquetes del infierno. Balder parecía un poco abatido, vio como es uno cuando va al infierno.
Ah, sí, no sos el mismo.
Estaba contemplando un jarro de agua miel del que era imposible beber. Todo por la propia malevolencia de los empleados infernales. Hermod le dijo a Balder que había llegado hasta allí para rescatar. Balder le dijo que eso no era posible y que su lugar estaba allí y que no había nada que hacer. Pero eso sí le dijo, trata de llevar contigo a Nanna, mi señora esposa, porque este lugar de sombras no es lugar para una mujer hermosa. Cuando Nanna escuchó esa petición, se aferró más a Balder y juró que nada lograría separarla de él y que permanecería junto a su amado, incluso en el infierno, 70 páginas de mala literatura. Pero Hel, la dueña del infierno, escuchó la conversación y declaró que permitiría a sus nuevas víctimas marcharse a condición, siempre hay una condición, y esa es la trampa, a condición de que todas las cosas animadas e inanimadas lloraran por Balder. Repito, ¿podrán irse del infierno si todas las cosas animadas e inanimadas del mundo lloran por Walter? Esa condición llenó de esperanzas a Hermod, porque toda la naturaleza lamentaba la pérdida de Walter y seguramente no habría nada en la creación que negara el tributo de una lágrima. Así, contento, Hermod salió de Niflheim y regresó a Asgard, a la morada de los dioses. Bueno, los dioses se reunieron en la asamblea alrededor de Hermod, escucharon la condición, se enviaron mensajeros a todas partes para ordenar, para pedir, pero también para ordenar que el mundo llorara. Cuentan que al paso de los mensajeros caían lágrimas de todas las plantas y de todos los árboles, de los metales, de las piedras, de los hombres, y hasta las propias aguas consiguieron hacer visible su llanto. De camino de vuelta hacia el Asgard, los mensajeros vieron acurrucada a una vieja en la puerta de una cueva, una giganta vieja de nombre Thok, que algunos mitógrafos creen que era el propio Loki disfrazado. Cuando se le pidió que derramara una lágrima, la vieja se burló y, metiéndose en los oscuros nichos de su cueva, declaró que nada caería de sus ojos y que a ella poco le importaba que Hel retuviera a su presa para siempre. No lloró la vieja. Tan pronto como los mensajeros llegaron a Asgard, los dioses se congregaron a su alrededor para conocer el resultado de la misión. Sus rostros estaban iluminados con la alegría de la anticipación, pero se oscurecieron cuando supieron que una criatura, una sola, había rehusado el tributo de las lágrimas. Y por ese único llanto ausente, Balder y Nanna jamás regresaron a los cielos.
Bellísima historia, Alejandro, y tristísima historia, ¿no? Ahora, estaba pensando que, bueno, la desaparición de la belleza en general es una mala noticia, pero también estaba pensando que hay una forma de acercarse a esta historia que usted acaba de contar por dos vertientes. Una es pensando en Balder y su mujer como dos amantes, y está bien, pero en ese caso quizás no debiéramos pensar en tantas lágrimas y en tanto llanto. Bien nos ha enseñado Dante, nuestro amigo Alighieri, que Paolo y Francesca en el infierno, quién sabe si estarían sufriendo el infierno, porque para dos amantes, el lugar donde están juntos, claro, nunca es el infierno. Y del mismo modo, probablemente...
Cito del libro del cielo y el infierno, una inscripción en la lápida de Eva, que dice, el paraíso estaba donde ella estaba.
Bien, y exactamente esa es la historia. Y no es ocioso entonces que Balder, además un héroe en el sentido occidental de la palabra, haya pedido que sea su mujer la salvada. Y por supuesto, esto tampoco era posible. No había una solución bella para un asunto tan triste. Pero estoy pensando también que para los nórdicos, Balder es algo más que un príncipe, algo más que el heredero de la pareja de jefes de los dioses. Es un bien común. Balder es la belleza del mundo. Balder es un bien del que disfruta no solo la familia real de los dioses, sino el mundo todo. Y entonces, creo que ahí está la otra enseñanza posible de esta historia, porque hay cosas que parecen malas y en realidad no lo son, si uno les da una vuelta de tuerca. Para los guerreros nórdicos, ir al Valhalla, ¿a qué iban? Iban a pelear.
A pelear y a morir cada día, resucitaban.
Resucitaban y volvían a pelear y a morir, que es una forma interesante de entender el cielo para aquellos a los que nos gusta el trabajo. Pero, digo, a los que combaten un bien común no son solamente malvados. Además, malvados son tontos, porque ellos mismos están siendo presas de esa maldad. Y a veces es mejor enfrentar a un malvado que un tonto, porque un tonto nunca se sabe para dónde diablos va a reaccionar. En este caso fue un distraído, no un tonto, aquel que usó Loki para poder herir mortalmente a Balder. Pero digo que cuando ese tipo de seres, sean gigantes y también muchas veces seres humanos, se oponen a la felicidad de todos, se oponen al bien común, se oponen a que haya justamente algo que haga mejor la vida, entonces están cometiendo un doble pecado, porque además les está privado no solo la belleza, sino el triunfo de esa maldad. Esa maldad no hace desaparecer la belleza, los priva de un estadio superior. Y en ese sentido, cuando uno sufre noblemente, tampoco debe preguntarse a quién le puede importar, porque realmente, digamos que la importancia de eso es lograr que en una comunidad esa felicidad esté compartida, repartida entre todos, y cuando algún miserable se niega, entonces es él el que debe hacerse esa pregunta y saber que está condenado para siempre, cuando es uno el que le niega la felicidad a todos. Y ahí sí, ¿a quién le puede importar?
Y a quién le puede importar es el nombre de la canción que vamos a escuchar ahora. Es un bello tango, casi desconocido, de Mariano Mores. Sí. Tiene todas las virtudes, pero una desventaja. La grabación que oiremos estoy cantando yo, con Federico Mizrahi y un cuarteto de cuerdas. Adelante.
Y me mando yo, grabé y rezongó en la nocturna verbena. En mi corazón tu gangoso son hace más honda mi pena. Con tu viruta sentimental vas enredando mi viejo mal, un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre. Sin una sola caricia que mi tristeza mitigue, su risa mala me persigue y me persigue mientras sigue tu responso bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo si he sido bueno? ¿Quién le puede importar el novelo del mal ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar si abandoneo mi sufrimiento? Suena menos gris tango para mí, si es que jamás la encuentro. Me saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré, aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero. Iré a borrar el fantasma de aquel amor siempre atento. Así termina el lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del mal ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar si abandoneo mi sufrimiento?
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, ¿a quién le puede importar? Continuamos en La venganza será terrible, en la última noche aquí en Madrid.
Sí, claro.
En la sala Galileo Galilei. El martes estaremos en París, en la Casa Argentina, a las 19:30, será más temprano.
Cada vez más temprano.
Y también es gratis, uno va y listo.
Señores, vamos a convocar a este foro a nuestro querido amigo Luis Piedrahíta.
Muy buenas noches. Gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nada se pierde, todo se transforma. No tire nada, señora.
Bien.
No tire nada. La peor porquería de su casa puede convertirse en algo útil.
Sí.
Ah, mire.
Ese es el espíritu de este informe.
Del reciclaje.
El famoso reciclaje del que tanto se ladra.
Sí.
No deja de ser una forma de reencarnación de un objeto en otra vida, ¿no? El reciclaje.
Sí, sí. Es una idea, me parece a mí, ciertamente oriental, el del reciclaje.
Sí. Audaz.
Incluso a veces ocurre con la carne misma.
Sí, pero...
En milanesas y en cosas así.
Bien. Adelante. ¿Qué cosa se puede reciclar?
Prácticamente todo. Por ejemplo, una botella.
Una botella se puede reciclar.
Usted
en general, el reciclaje de la botella se opera cuando la botella se rompe.
Sí.
En Buenos Aires suele ponerse sobre los tapiales, en el ápice de un tapial, una colección de botellas rotas.
Sí.
Vulgarmente llamadas culos de sifones.
Sí.
¿Cómo? Que sirven para evitar el paso de ladrones e indeseables.
Gatos que caminan por ahí.
Entonces,
la botella sirve, si es de vino,
entonces,
sirve para
incluso
eso.
Incluso compra botellas de vino solo para
romperlas,
cuando en realidad lo que están necesitando es guarnecer un tapial frecuentemente asolado por indeseable. Fíjese, cuando uno tiene un tapial muy bajo,
sí,
frecuentemente la casa se le llena de extraños.
Sí, claro, claro.
Tiene que comprar botellas muy grandes para que los cristales sean más altos.
El ápice se traslade allí donde es impráctico. Las cárceles argentinas, discúlpeme lo mal que suena esto, etcétera.
Bien. Claro, bien. De todos modos, eso es con las botellas de vidrio, pero hay otra forma de reciclaje que ha llegado con las botellas de plástico, que son mucho más innobles y todo eso, pero que albergan
plantas.
Y ahí
el ladrón pasa tranquilamente.
Claro, el tipo ni se
ríe.
Riéndose incluso de la ingenuidad del que ha pretendido detenerlo con tan escaso arsenal.
Él pensó que pasaba.
En realidad el ladrón siempre tiene una semisonrisa que está referida al escueto arsenal con que las personas cuentan para defenderse de ellos.
Sí, claro.
Yo creo que hay un error en el planteamiento de ese concepto. Y digo lo siguiente, y es que cuando alguien rompe botellas para herir al que se quiere encaramar al muro, es evidentemente una mala persona. No quiere solo protegerse, sino que quiere dañar.
Por supuesto que
a la otra mala persona.
Mucho
que
peor
viene a robar.
Es aquella que electrifica el
alambre. Claro,
está bien que usted lo diga, porque yo temía decirlo, pero yo estoy a favor del que quiere entrar.
Claro. Y seguramente esa mala persona que quiere entrar y esa mala persona que electrifica el vallado serían buenos amigos si llegaran a conocerse.
Esa es una visión optimista de la vida,
y del capitalismo, pero
me gustó, sin embargo, la idea de reencarnación de los objetos, aunque falta ese elemento moral que hay en el brahmanismo y en otras en otros pensamientos orientales, conforme al cual la conducta, pongamos por caso de un florero en esta vida, se permite condiciona lo que le vaya a ocurrir en la vida posterior. Si ha sido un buen florero, probablemente sirva de copa de cerveza.
Pues no.
Si ha sido malo, de orinal.
De orinal. Pero en general, el reciclaje de los objetos es inversamente proporcional al brahmanismo. Aquello que fue en vida más o menos malo, se convierte en algo mucho peor. Por ejemplo, una botella que quizás no fue gran cosa en vida, me voy a privar de hacer el chiste que están esperando todos, cuando se convierte en velador, es asqueroso, es repugnante. O sea que se envilece, la reencarnación del objeto es envilecedora.
Estoy en parte de acuerdo, aunque no del todo, pero un ejemplo claro para defender esa teoría es una remera, una camiseta que cumple su función. Como pongamos una camiseta de un comercio local, Andamiajes Corrochano.
Sí.
Esa camiseta enseguida va a pasar a ser un pijama. a ser una camiseta para dormir con ella. Y al cabo de unas noches, pasará ya a ser un trapito para limpiar cristales.
Sí.
Y enseguida ya jirones para limpiar.
Y ahí otra vez el segundo principio de la termodinámica, viniendo, arruinándolo todo. Yo le voy a confesar algo, discúlpeme. Yo uso para dormir...
¿O no?
Unos pulóveres, unos jerseys. Sí. Que ya están deformados por el uso, agujereados y apolillados. Entonces me los pongo en las patas.
Claro.
A o sea, modo de pantalón.
Claro, como si fuera un pantalón. Meto las patas por las mangas del pullover, sí, y me los pongo así en invierno, cuando el frío aprieta. A veces ocurre que suena el timbre.
Justo.
Estando yo en ese... Y salgo medio pialado, caminando con pasos vacilantes y breves, y atiendo, sosteniéndome... al menos con una mano,
sí,
el pullover.
La persona que le ve pinta
la persona que llama a mi puerta generalmente cambia,
sí, cambia
la idea que tenía de mí.
Sí, sí, sí.
O sea que no solamente la cosa se degrada, sino el usuario se degrada.
Claro. El que abra la puerta puede pensar que usted está al revés.
Sí, sí.
O incluso que es él el que está mal y se
revisa. Se mira.
En general, yo finjo que me he vestido apurado.
Bueno, sin lograr convencer a nadie.
Digo que...
En general, convengamos que las mangas de un pullover, de un jersey, no alcanzan para las piernas de un humano, o a la inversa.
No, pero eso no importa.
Pero eso no importa, porque igual para taparse...
Sí. El reciclaje no tiene por qué ser perfecto.
Nunca lo es, nunca lo es. Perfecto.
Algunos reciclajes exitosos que he tenido, o que recomiendo, podrían ser estos. Pasa de moda una bota, unas botas,
¿sí?,
pasan de moda,
señora.
Sí, les tierra adentro
y, ¿qué hace
y siempre malbones?
Pero qué linda
maceta.
Le quedan como maceta. En la cocina una bota con unos malbones, linda maceta.
Es más, sí, yo le diría, usted se come unas manzanas, unos melocotones... No tire los huesos o las pepitas.
No.
Guárdelas, siémbrelas en la propia bota.
Y le crecerá un duraznero. O un manzano.
Claro, es que es no tirar. De hecho, yo vería como otra forma de reciclaje, aunque es ya obligados a deshacer, no a deshacernos, pero cuando alguien se divorcia y rehace una relación con otra persona que era igual a la que acaba de desechar. De alguna manera es una forma de reciclaje porque cosas que uno conservaba, por ejemplo recuerdos, puede utilizarlos.
Claro, no tiene necesidad de empezar una nueva vida.
No.
Puede seguir con la anterior. Algunas veces hemos dado el siguiente consejo, que es que si lo deja uno una mujer, es inútil buscarla porque...
Por algo lo dejaron.
Nos va a rechazar. Claro. El rechazo... siempre tiende a continuar. Entonces hay que buscar a esa mujer en otra.
Sí.
En otra. E incluso... Si la otra es parecida, tanto mejor.
Claro.
Incluso las mismas gracias que usted le hacía a la otra.
Le sirven.
Sí, juegos de magia, por ejemplo.
Vamos, la historia de mi vida.
Sirven para la nueva. Sería una exageración elegirla con el mismo nombre.
Sería una tranquilidad.
Ya, eso todo. Sería un chiste. Sí. No haga chiste, sé que se le pasó por la cabeza.
Con la misma, sí, las mismas cosas. Pero en el reciclaje, hablamos de reciclaje de cosas más pequeñas, para todos los días.
Como por ejemplo.
Para que la señora pueda vender también. Y
puede ser una salida laboral.
En una salida laboral, hacer, por ejemplo, velas.
Con
velas anteriores ya deshechas.
Ajá.
La vela se derrite. Y después se...
O jabones, con el jabón que le ha sobrado.
Con las velas,
claro.
Ese jabón que se sí, malbarata, sí, dejando que se vaya por el agujero de la bañera y todo eso, no. Júntelo en una lata,
sí,
eso también es una salida laboral. Pero mucho mejor es vender la comida que
pero
nos sobra.
Pero un momento, a lo mejor no he entendido yo el concepto. ¿Está usted hablando de guardar los jabones que usted se ha restregado a través de su cuerpo y poder...
¿Y cuáles son?
¿Y luego venderlos?
Aquí, sí. De eso estoy hablando. Una salida laboral.
Incluso con souvenir, con un mechón
de
chocabillo.
La comida que sobra.
Bueno, de comida hay muchísimo reciclado.
Ah, sí, sí.
Todo el universo de la croqueta
comienza, como dijo usted, comienza, con una milanesa.
Pero seis generaciones antes de comida, sí, viene la croqueta.
Lo sabe cualquiera última que tenga un restaurante.
Claro. Alguien está comiendo croquetas aquí.
Hay un paso previo a la milanesa que es el filete. El
claro,
filete,
así.
Que sí, si no te lo comes, al día siguiente, exacto, al día siguiente se empana. Sí. Se reboza y ya da un paso más.
¿Sí?
Al día siguiente podría ser croqueta, luego puré. Ajá. Y ya al final helado. Mi madre hacía helado.
Tenía una infancia muy triste, sí, Piedradito.
Mi madre conservaba todo. De hecho, el biberón, la mamadera, si sí, yo no la quería, al día siguiente, yogur.
Ah, bueno.
Ay, Dios.
Tengo en casa aún queso azul.
Claro. Sí. Es que el paso siguiente al yogur es queso.
Queso.
Sí.
Algunas personas en Buenos Aires, que lo aprovechan todo, cada vez que van a Luján, que es un lugar donde se van a cumplir promesas, que queda 70 kilómetros, uh-huh, van caminando hasta Luján y vuelven, para cumplir una promesa hecha a la divinidad o a algún santo. Uh-huh. Pero entonces se atan unos odres a los muslos, unos odres de leche, ajá, que a la vuelta son queso.
Claro. Y eso es el cumplimiento de una promesa.
Y así,
claro.
De paso, usted cumple con la divinidad o con la religión, se hace acreedor a algún don,
sí,
y de paso se hace un buen kilo de queso.
Ojo con ir de rodillas, porque puede traer problemas para el queso. Pero, de todos modos, hay otra cosa interesante, y es que las semillas, por ejemplo, que usted decía plantarlas, no hace falta plantarlas, todo puede convertirse en algo más lindo, como un instrumento musical. ¿No nos han vendido muchas veces cosas con semillas?
Sí, la maraca.
Las maracas.
Esto antes fue una docena de manzanas. La parte de adentro, señora, sí.
Una cosa muy del reciclaje son regalos para el Día de la Madre. Toda suerte de basura en potencia puede ser limpiada y darle forma de cenicero, posalápices.
Claro, pintarlo un poco y ponerle felicidades, mamá.
Para ti, madre.
Esto que iba a tirar.
Me gusta mucho.
Para ti, madre.
Y la madre llora y dice, mira la basura que me ha traído mi hijo.
Basta con vaciar un baño. También. Yo tengo un baño, tengo azulejos. Todos los años a mi madre le regalo un azulejo distinto. Y hoy se ha puesto todo el azulejado del baño así.
En los colegios argentinos se insta a los alumnos a realizar trabajos también con basura de toda clase, sí, para luego propinárselo a la madre en el día correspondiente.
Sí, para la madre lo va sembrando, porque yo desde que se me caían mis primeros dientes,
ay, Dios,
mi madre los guardaba para hacerse bien unos anillos, unos pendientes.
Está un paso del canibalismo.
Sí, está cerca, sí, está muy cerca, ¿eh?
Sí. Es real como la vida misma. Eso.
Claro, y esta es una respuesta adecuada. En realidad, nunca el niño alcanza a vengarse plenamente de lo que le han hecho los padres. Pero bueno, hacen lo que pueden, pobre.
Qué raro que no siga con otras cosas como el apéndice cuando se lo sacan, que lo pongan donde dijeron.
O el pelo, cuando vamos perdiendo pelo.
Sí.
A mí me gusta regalarle pelos a mis novias.
Pero, ¿y sus novias cómo lo reciben?
Hoy, una noche como sorpresa, incluso, llego con las manos en el bolsillo y en el momento menos pensado, saco una mano con un mechón de pelos y le digo, estos pelos son para ti, amor mío. Y ella los toma entre sus manos,
sí,
y los guarda en pequeñas cajitas.
Claro.
De las cuales y a veces, loco de celos, reviso sus armarios pensando que en cada cajita hay pelos de otros hombres. Y sí.
Sí.
Bueno, puede hacer llaveros, ya no con los pelos, digo.
Ah, también con los pelos.
Bueno, sí.
Pensando los pelos de las novias que lo abandonan a uno, se puede hacer también un lindo llavero, pero en este caso...
El llavero es cualquier cosa que usted, que admita ser colgada...
Es un llavero.
Es un llavero. Sí,
por ejemplo, un criminal.
Y...
No estaría mal.
Siempre y cuando no sea un ladrón. Porque...
¿No hay llaveros vivientes, por ejemplo, con pequeños animales?
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Con una salamandrita.
Sí, un ratoncillo.
Sí,
llega aquí en el bolsillo.
Un cáncer.
Y llega tranquilamente a su casa con un amante, saca la llave de las que cuelga un roedor desesperado. Y abre la puerta. con el roedor gimiendo.
Eso es magistral, porque no habría manera de... O sea, encontrar las llaves sería mucho más fácil. ¿Dónde están las llaves?
Sí.
Y ahí el ratón aparece.
Pero alrededor no viene.
Se me han escapado las llaves.
Es que están en celo, parece.
Tener las llaves en celo.
Tener las llaves en celo.
No deja de ser una figura. Una figura poética interesante. Las llaves de alguien están en celo cuando están deseosas de bueno, operar, sí, ¿no? De abrir, sí, claro, alguna puerta.
No te detengas ahora.
Bien, ¿qué otra cosa podemos reciclar?
Puede hacerse, con muchísimas cosas se pueden hacer regios sombreros, por ejemplo.
¿Sombreros?
Sombreros que después se... o puede
con
vender,
papel
o puede
se
usar.
Pueden hacer sombreros.
Claro, con papel lo que quiera.
El famoso birrete de los...
De los pintores.
De los pintores es de papel de diario. En general en Argentina los medios de comunicación cumplen muchísimas funciones, entre las que se cuenta en forma muy destacada el... proteger la cabeza de los pintores.
Sí. También con
eso se toma, cuando alguien impide eso, se dice que se está vulnerando la libertad de prensa.
También veo que con la técnica de la cartapesta, usted infla un globo, por ejemplo.
¿La cartapesta?
Carta apesta.
La carta apesta, me ha pasado.
Con los mismos diarios que se hizo ese birrete.
Sí, que me queda tan bien.
¿No? Bueno, le queda fantástico. Los va pegando con engrudo a un globo inflado.
Ay, Dios mío.
No.
De manera que tome la forma de un cráneo. También puede hacer máscara con esto, atención señora.
Se pincha el globo.
Después lo pincha.
¿Y qué sucede?
Y entonces le queda seco la forma del globo para usarlo como gorro. O en su caso como máscara, después si quiere le pone un palo.
Yo le presto uno y déjese jorobar así.
Pero se hace muchísimo esto, señor, es una técnica.
¿Dónde? Lo
no lo he visto nunca.
No, se hace.
Levante la mano a la persona que haya visto algo lejanamente parecido a esto.
Mire,
a
mire lo que
le dije, nadie.
Nadie es así.
Nadie es la misma tribu africana, no.
Salvo los alquilones que ha traído usted esta noche.
Lo que me costaron.
Claro, los infiltrados que han venido aquí para copar esta asamblea, compañero.
Miren los grupos que tienen en la cabeza todos.
Engrudo y papel. ¿Y si llueve, qué hace usted?
No, esto no es para la lluvia.
Usa harina
no,
solamente.
Pero la lluvia a veces no avisa.
Es perecedero. No, si le llega a llover...
¿Eso que lleva usted en la cabeza ahora es un gorro de engrudo de
llovido? Es uno de esos.
Yo pensé que era natural. Pero... Y dígame, ¿y con los electrodomésticos? Porque yo tengo un televisor, el que me compré en el año 71.
Ah, sí. Si no anda más, ¿usted le saca todo lo de adentro?
Sí.
Présteme atención, todo lo de adentro. Y ya tiene un teatro de títeres para sus hijos.
Que no van a distinguir.
Mejor que la televisión.
Claro, no van a darse cuenta.
¿Usted con algún titeritero amigo? ¿Quién no tiene un amigo titeritero?
Es cierto.
Yo, por ejemplo. Pero la mayoría de las personas sí. Y te mira ese teatro de títeres con... le aconsejo argumentos sencillos.
Bueno, como la televisión.
De orden de... ¿Quién es? Y ya termina.
Qué lindo. Voy a hacerle noticieros a mi hijo. Y entonces... Y con otros, por ejemplo...
Los lavarropas eso. Se usan mucho cuando no... Sí, cuando ya no funcionan.
Cuando ya no funcionan los lavarropas puede ser, digamos, una sala de espera.
¿Por qué una sala de espera?
¿Una sala de espera?
Claro, viene alguien a ver a una persona que todavía no está, dice, bueno, pase a la sala de espera, entonces le abre la puerta redonda del lavarropa y adentro acomoda con un pequeño almohadón.
Por algo ejemplo, fresco.
Sí, espérelo, claro. Dice, el señor Gandolfo enseguida viene, abre y le cierra.
No cabe bien una
claro,
persona.
Cada tanto, esta vez por arriba, le echa sándwich.
Yo... Creo que se podría hacer con un lavarropas.
Le encantó la idea. No volvás a su casa.
Una piragua.
¿Perdón?
Una piragua para el verano. Yo creo que la entrada, el acceso a la piragua es como un lavarropa tumbado al que luego habrá que añadirle unas puntas. Pero,
sí.
Pero tiene esa especie de...
se lo calza.
Se calza la lavarropa.
Como un kayak.
Un kayak.
Un kayak. Eso quería decir yo, un kayak.
¡Qué fantástico! Sí. Incluso si el, si
un
el, si el motor todavía anda,
¿sí?
Estaría bien hacerlo funcionar para hacer creer que se trata de un kayak a motor.
Fuera de borda,
va,
claro.
Tranquilamente, brrr, Y bueno, si anda puede incluso lavar ropa.
La apuesta. Lo difícil del kayak es sacárselo.
Sí, no hay que comer con el kayak puesto.
No.
Hasta 2 horas después.
Claro, después hay que estar sacándoselo.
¿Eso que lleva puesto ahora usted es un kayak?
No,
Luis.
No, esto lo hice con cartapesta.
Es un sombrero que le quedó grande y le bajó.
Los juguetes se pueden hacer reciclados. Los juguetes, porque vio que el niño rompe el juguete y el hermano menor
no, eso no hay que dejar de usar los juguetes a los niños. Hay que comprárselos y luego ponerlos arriba del ropero.
Bueno,
para preservar el juguete del niño. Que
pero
es
si el niño
es,
lo ve.
Es el peor enemigo del juguete, el niño.
Bueno, sí, pero.
Dado un juguete, preguntémonos, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un juguete?
Dejar de hacerlo.
Un niño, claro, cae en manos del niño y lo rompe.
Bueno, pero está para eso, señor.
Guárdelo arriba del ropero, el niño sabrá que lo tiene, aunque no pueda usarlo.
Y si usted quiere.
Pero ya eso lo va preparando para la miseria de la sociedad.
Sí.
Pero el niño.
El niño es un predador de la fauna del juguete.
Está muy bien. El niño lo señala. Que ahí está, que por favor...
No se señala con el dedo tampoco.
Nene, ya te lo voy a dar cuando ya no te interese jugar con él.
Claro.
O sea, a los 19 años.
Cuando el niño señala el juguete, usted baja el juguete y sube al niño. ¡Y ya está!
Como el cuento del lobo, el cordero y no sé quién.
Y una porquería vegetal.
Sí. Sí. Pero lo que decía Barton probablemente es cómo un objeto cualquiera puede convertirse en juguete si interviene la malicia del padre.
Claro.
Que se lo da...
O el ingenio, vamos, el ingenio.
La malicia es el ingenio, sí, acá.
No existe tal cosa.
Por ejemplo, las piedras. Un palo, dice un palo, la señora, claro, que hagamos el caso.
El mejor regalo para un niño, un palo.
No sé si
el 6 de enero le aparecen en los zapatos al niño, le aparece un palo. Y el niño toma el palo en sus manos y dice, ¡ay, han venido los reyes! ¡Se han olvidado este palo!
Igual que el año pasado.
No, pero ahora que pienso, el reciclaje lo hace el mismo niño.
Sí.
El niño es el que juega con latas de cera y piensa que son trenes.
El niño es el único que cree en el reciclaje.
Sí,
claro.
Pero yo no sé si lo piensa realmente. El niño tiene la fe poética pura. Es decir, lo cree, pero no lo cree. Entonces, allá desde lo alto, aparece un grandulón y lo ve al niño, en cuatro patas, con unas latas de cera, ¿no? Y evidentemente son un tren. El niño dice, ¿qué sé yo? Y entonces, condescendiente, la persona mayor le dice, ¿qué es eso, un tren, Albertito? No, dice Albertito, son latas de cera. ¡Imbécil!
Albertito diría, si tuviera un tren no estaría jugando con las latas de cera.
Claro.
Y recuerdo un comentario que hizo el Dr. Johnson acerca de la representación de una obra de Shakespeare que era Antonio y Cleopatra. Y alguien dijo, criticando aquella puesta, que, bueno, el primer acto transcurre en Axio, el segundo en Egipto y el tercero en Roma, de manera tal que al final la gente no sabía dónde estaba. Y el Dr. Johnson dijo, claro que sabía dónde estaba, en el teatro.
El teatro, hombre, claro.
Es cierto, un niño imaginativo es un padre miserable y alguien, un espectador que pregunta, debería irse. Sí, señor. Sí,
efectivamente.
Gracias.
En el colegio, como he dicho, aparece mucho esto. Y temo que también se recicle el conocimiento y se lo convierta en alguna otra cosa más fácil de adquirir. ¿Cuál es la idea del reciclaje?
Que lo que ya lo sirve...
El precio vil.
Claro, claro.
Que sea regalado, que sea gratis, que no haya que pagar por él, que no haya que hacer esfuerzo. Entonces, bueno, ahí tenés. Qué sé yo, no te anda a lavar ropa y bueno, metemos adentro el agua, que es un kayak. Será un mal kayak, pero es...
Sí.
Entonces, si usted hace eso mismo con el conocimiento, le facilita al niño la adquisición de conocimiento reciclándolo y convirtiéndolo en otra cosa. Pongamos por caso un juego, un rompecabezas, un armazón, Y es la idea de aprendamos jugando. Sí. Nosotros acá, buenas tardes, soy la maestra.
Ah, encantado.
Les dijo, sí. Acá ya no les damos libros a los niños, sino pequeños juegos, bolas para embocar en agujeros, agujeros para embocar en ellos bolas.
Pero es una kermés.
Algo así.
Bueno, sí, pero...
Y cada tanto allá disimulada una noción.
Una noción geométrica en este caso.
De cualquier orden. Una noción que esté escrita en la bola o en el agujero.
Pero y el niño pasa un año entero y el niño no aprende nada.
El niño no aprende nada, pero aprende a expresarse, que es lo principal.
Es lo único que hace, niño.
Que sí, aprende a ser una persona. No sé si me entiende.
Bueno.
Porque yo no.
No.
Una y el día de mañana llegará a ser médico y será el jefe de cirugía de un hospital. Y cuando usted caiga allí, lo asesinará, pero eso sí, expresándose como persona.
Es la última generación de seres felices, dice usted, lo que nos propone.
Así es, así es.
El reciclaje es una mentira. ¿Sabe que ahora, después de todo este bloque, me parece que no voy a comprar nada más reciclado, Piedraíta?
No, está bien. Hagamos votos porque se prohíba el reciclaje.
Ahí está.
Pero, señor, estábamos por dar servicio.
Que cada cosa sea lo que fue en su primer momento.
Pero entonces
pero, antes que usted objete, no, al prohibir el reciclaje, está prohibiendo toda complejidad.
No habría ni industria siquiera.
No habría pizza, solo tomates.
Sí.
Solo tomates, harina y queso.
Sí, ni siquiera harina.
No, claro, ni siquiera harina.
Trigo.
Tomates, trigo y ni siquiera queso.
Sí,
no. Vacas. Sí. Es una idea interesante que tenía Borges acerca del famoso cielo de Platón, donde solo cabían las cosas puras,
sí.
las ideas puras y cabales. Y dijo Borges, va a ser un universo muy poco complejo. Las cosas incontaminadas son también demasiado simples. En ese lugar no existiría el verde,
claro.
Solo azul, amarillo y rojo, pero no verde.
Mucho tiempo después de Platón y de Borges, incluso al mismo tiempo que con Borges, un coronel argentino supo decir, no me hablen de hombres demasiado puros, que son como el agua, totalmente pura, no sirven ni para tomar ni para regar. Juan Domingo Perón.
Señores, vamos a entregar a todos ustedes unos regalos.
Sí, hechos con nuestras propias manos.
Con nuestras propias manos.
Y sus propios pelos.
Con esta. Son pelos.
Sí.
Son pelos nuestros
sí.
Y ustedes podrán reciclar luego, poniéndoselos a muñecos, revistiendo paredes.
¿Cómo no?
Sí, señor. En Argentina hay una playa, en Mar de Plata, la playa peluda, que está hecha de pelos. Como la arena está escaseando, el mar se lleva la arena. Y bueno, la han rellenado con pelos que ¿de dónde lo sacan? Preguntarán. Bueno,
sí,
van a las peluquerías.
Bueno, señor.
Al atardecer van a las peluquerías.
Juntan.
Juntan, barren los pelos que han quedado allí mostrencos y los meten en una bolsa y luego los desparraman.
Y así dividen los balnearios: el balneario crespo, el balneario lacio, el balneario rubio.
Claro. El caso es que regalaremos algunos de nuestros pelos.
Yo no colaboré mucho en el asunto, pero...
Yo pensé que sí.
O sí, o demasiado.
Pensé que venía de una carrera de obsequios.
El crudo está bien.
Bien, esto es lo que haremos entonces. Señoritas promotoras,
sí,
a medio vestir...
Con lo cual no importa lo que entreguen.
Repartirán los pelos entre ustedes. Si acaso pueden levantar la mano o expresar su voluntad con frases tales como los pelos los quiero yo.
A mí. Pausa.
Pausa.
Continuamos, la venganza será terrible aquí en España, en la ciudad de Madrid. En la última presentación, el martes estaremos en París, como hemos dicho, en la Casa Argentina, pero será a las 19:30 allí.
Muy bien. Yo le cuento que Manuel Moreira está presentando su disco Niño en Europa el 11 de septiembre en París.
¿Qué tal, Niño?
Niño. O 14 de septiembre en Barcelona, Espaicú. El 19 de septiembre aquí en Madrid.
en el Café Berlín, esto es en la calle Jacome Treso 4. Se ha dicho toda la noche la misma broma tonta, www.berlincafé.com. El disco Niño de Manuel Moreira, que pueden comprar, igual que Bombo del Sexteto Vocal Cabernet, allí donde una señorita sin ropas, Mariela, por favor, se los ofrece.
Bien, hay mensajes.
Mensajes, a ver, saludos a mi prima, no a la mía, sino a quien firma esto, Mari Díaz, que vive en Buenos Aires y me recomendó venir, dice María José.
Hola Alejandro, bueno, nuestro segundo día aquí, dice, un gustazo, te seguimos desde el Tortoni, ahora aquí en Madrid. Nos cantaría, le piden los mareados, Miriam, Carlos y Lucía, eso para el sordo Lance.
Un beso gigante, me tocan los de primas, ¿qué me han visto? Un beso gigante para mi prima, la negra, Silvina, desde Madrid, pero como no firma, no lo leo.
Los primos siempre se mandan saludos a distancia.
Todas las primas son
no
negras.
Se ven ni se llaman, pero por radio se mandan saludos.
Bueno, lamentando por los constructores que han perdido el negocio, felicitan aquí Almu y Maripé, Maripé, a Doraemon, el gato cósmico, y a Tokio por haber ganado la sede de las Olimpiadas. Y sí, en medio de este caos me trajeron al genio a casa, dice alguien, que es Patricia. Después de tantos años de recuerdos del Tortoni, qué grande tenerte en Madrid, negro. Siempre, siempre, Buenos Aires, Madrid, ¿qué más da?
El amigo Federico Castagnini me envía una carta que guardaré entre mis papeles queridos. Está viviendo en Brooklyn, él, desde hace 2 años, y ha venido por casualidad a Madrid y se ha encontrado con nosotros. Esto lo emocionó mucho ayer, y luego me explica algunas sensaciones que tuvo. Yo le agradezco mucho porque a mí también me ha emocionado saber que con este programa por ahí causamos alguna otra clase de emociones más allá de las artísticas. Muchas gracias, Federico, querido.
Luis.
Alguien dice aquí, hola, hola, amigos. Primero, agradecer vuestra generosidad y vuestra humildad, también la paciencia con un tipo de 20 y pocos años. Soy Emiliano el Pesado, es una letra muy, está muy agarrapiñada, soy Emiliano el Pesado y quería que bien o Luis o Alejandro le dieran un argumento irrecuperable a Marilyn para que me quiera.
Ajá, ya sé quién es.
Ajá. Aprovechemos que no nos escucha el novio.
Abrazos. Tiene novio.
No nos escucha el novio.
Eso claro. Dignifica claro. La cosa.
Sí, claro.
No estaba prestando atención porque me parecía muy banal. Pero tiene novio la tipa. Eso dignifica, claro. Bueno.
Igual necesita un argumento para el novio.
No,
¿qué argumento?
No hay argumento. A uno lo quieren porque sí. No, ¿qué argumento? Dese por perdido, querido amigo.
Un beso enorme a Selvita de tu hijo favorito, dice este mensaje que ella sabrá.
Alejandro, un saludo especial para Darío Siskevich, que quería venir pero no pudo. Bueno, viejo, de Leticia y Jimena, que sí vinimos.
No es lo mismo, dice, ¿no? Bueno, yo no tengo más por aquí.
Sí. Alguien pide huellas también para...
Ah, qué lindo.
¿Para el sordo?
No tengo nada.
Qué feo.
Huellas que nosotros hacemos, una especie de huellas, que es un ritmo tradicional argentino, con rimas sobre la ciudad en la que estamos y algunas cercanas. Por ejemplo, qué sé yo. A la huesa, aquí en Madrid, la gente se suicida con unas mil.
Es fácil, pasa.
Después, bueno...
Con Toledo es fácil.
A la huesa, en Barcelona, cuando alguien se suicida, no desentona. A la huesa, aquí en Valencia, la gente se suicida por impaciencia. Bueno, todo así, no lo haremos. Extraordinario que un tipo se suicide por impaciencia. Sí. ¿De qué otra cosa se trata sino de eso?
Claro, claramente.
Gracias a un corazón disconforme, un amigo que dice que es un fiel comedor de amaretos.
Ah, no sé. Suicida.
Había uno.
No sigo leyendo.
No.
Bueno, alguien pregunta por qué la cama es cama y la cómoda es cómoda, así que tampoco sigo leyendo. No. Soy Mohamed, vengo de Marruecos, solo para escucharte, dice. Muchas gracias. Pide Cuesta Abajo o Aquel Tapado de Armenio. Incorporemos Aquel Tapado de Armenio al programa. Yo no lo sé muy bien, pero se lo pedimos al sordo.
Muy bien.
Gracias a María Inés Serna de Madrid. y feliz cumpleaños a Vida Libertad, que cumple 99 años, 79 en realidad. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos.
Bueno, maestro, ¿le parece que lo llamemos al sordo?
Sí, un momentito que leo el último. Ah, el chaqueño, que pide un chamamé. El chamamé de los marcianitos, no lo sé, yo lo sabe Rolón ese.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo Gassé. Los integrantes del trío
sin nombre,
sin nombre.
Manuel,
Manuel
Moreira,
Moreira. El señor,
señor
Martín y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado académico
Ale
Dolina,
Dolina.
Bien, maestro, me parece justo, ya que había leído el mensaje de Mohamed, yo como mentalista creo que estará alguien al lado de alguien llamado Neda y quizás con Jesús de la Argentina. Pero bueno, que le pedí aquí el tapado de Armiña, ¿podrá ser?
Yo no me lo sé muy bien, es un tango tan teatral, me parece a mí, ¿no? ¿No está de acuerdo usted, Dorio?
Absolutamente,
es un tango de teatro.
De teatro.
¿Cómo que? Claro que es teatral. ¿Cómo no va a ser teatral?
Más bien.
El autor de la letra es Alberto Vacarella, es un gran autor de sainete. Vamos a ver si me acuerdo.
Aquel tapado de armiño, todo forrado en lamé, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. Te acordás, era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando, los dos juntos a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos bien usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
A ver, aquí para el trío sin nombre le piden Fat Bottom Girls.
Bueno,
por favor.
Es un regalo esta canción para Luis Piedraíta.
¿Es un regalo para Piedraíta?
Yo lo quería pedir y no me atreví a pedir.
Bueno, es lo que podemos regalarle.
Lo que tanto ha soñado.
Aquí me obligan a leer otra cosa que dice: el miércoles me emocionó 39 de Queen. Hagan algo, da igual cual sea la canción, porque todas son perfectas. Saludo a Paz, su nombre es Legión. Dios mío, dice Juan Antonio, ¿eh?
Bueno, esa perfección no tiene nada que ver con nuestra interpretación.
No. El demonio, su nombre es Legión.
Vamos, ¿ok? Un,
dos, tres. ¡Ah! Take me home tonight. Oh, down beside the red fire light. Oh, you gotta let it on. Ain't no fat bomb girl.
Muy bien, maestro. Siguiendo con el repertorio internacional para el amigo Benjamín Van der Breeke, que está por aquí, le piden Arrabal Amargo.
Bueno,
casi lo mismo.
Eso quiere decir Fat Bottom Girl, me dice.
La misma cosa, vamos a ver.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte,
y mis viejas madreselvas están en flor para quererte,
como una nube que pasa
y se sueño se va.
Aquí le pide al trío sin nombre más que nada dentro del repertorio en portugués.
Es verdad, no hemos hecho nada en no, repertorio en
no
portugués.
Más que nada.
Y es nuestro idioma original.
Sí. Nativo.
Ok.
Pois o samba está animado, porque eu quero sambar. Este samba que é misto de maracatu e samba de pernambucano, o samba de pututu. Mais que nada, o samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Solicitan, y yo me apunto, incluso imploro, Barrio Reo, si puede ser.
¿Podemos? Es cortito. Bueno, cortito, por lo menos es cortito. No es cortito.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. enloquecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy.
Mi barrio rego, mi viejo amor, oye el gargelo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de río, vengo a buscar, estoy rendido.
Aquí también en el mismo repertorio para mis amigos El Pampa y Albudena, que nos soportan todos los años. We can work it out. You know what I mean.
Bueno, vamos a hacer.
Saquen los paraguas, la primera fila.
Babosa. Esta es de los Beatles.
Uy, se rompió.
No. Se rompió.
Se rompió la babosa. Bueno.
¿La tiene asegurada?
Se la arreglé.
Ahí está.
No, ¿sabes que no la arreglé?
La rompí.
Con el uso de mis camisetas mojadas en la primera fila.
¿Quiere que se la tenga?
¿Puede ser otro? Vamos a ver si sale.
Se la va a arreglar.
Se rompió la correa de la babosa.
Claro, usted no se sabe dónde agarrarla ahora.
Claro.
Qué horror.
¿Puede alguien agarrarla?
¿La babosa lleva correa?
Todo suena mal, todo lo que diga. ¿Bien? Ok.
Arranca. Do I have to keep on talking till I can walk? Why is it your way when the risk of knowing that our love will soon be gone? We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight and say goodnight.
Se le escapó.
¿Cómo lo va a hacer?
¿Qué hacemos? ¿Y si la enjabonamos un poco para que sea más difícil todavía?
La traje enjabonada de casa.
Es una kermés esto. Bueno,
maestro, le piden la amanecida.
Vamos a dedicársela a don Ángel Capa, que no le hemos dedicado nada.
Por la tierra salobre, de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expandió horizonte ni acercar la mañana a mi boca. Samba que canta y te nombra, tiene un grito en el final.
Muy bien, maestro, nos vamos acercando al final. Ya viene el tiempo de show, el Rayo de Plata. Frank Sinatra. Y acá les piden algo que supongo será la canción.
Sí, sí, porque es la del inspector. Y también exige de la babosa esto. Sí.
¿No quieren poner también serpientes que sí. me ataquen mientras toco la
alguien que
babosa?
Lo empuje.
¿Puede hacerlo eso? Si no,
nunca pude. Pero ahora tengo una excusa, por lo menos.
¿Qué? No la hacemos. Hacemos otra cosa.
Bueno.
Acaba de decir que la va a hacer.
¿La hacemos?
¿Usted me escucha?
No, no. Bueno, vamos a hacerla.
Es el último día en Madrid, sino que esta va a ser la última canción de la última función. Bueno, no, quiere que les mienta, no va a ser la última canción.
Bien, vamos a hacer el calipso, ¿te parece?
Bueno, sí.
Nos marchamos. ¿Cómo nos gusta?
Sí.
Espera un momentito.
¿Va a ser algunas palabras o simplemente se va...?
No, nos vamos a ir sin decir ni una sola palabra.
Qué bueno.
Les ahorraremos a ustedes toda una mala literatura de despedidas. En cambio, haremos un trencito.
Así me gusta, Escribano. Bien.
Andrés vende bananas. Todas las noches sube hasta el volcán en cuyo cráter extrae
extrae bananas de un avión bananero naufragado mucho antes. Al amanecer recorre la plaza del pueblo y grita:
banana, banana.
Y vende. Cada tanto alguna dama se asoma y pregunta:
manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Vaya, es gratis, ya lo sabe.
Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Vaya, es gratis, ya lo sabe.
Una de esas muchachas enamoró a Andrés. Cada vez que le daba una banana, tocaba disimuladamente los dedos de la muchacha. Y ella también. Así, mañana tras mañana.
Banana,
banana,
me enamoré.
Una mañana Andrés tuvo miedo. Tomó una banana, la peló y escribió en ella un mensaje de amor.
Te amo,
te amo.
Soy Andrés,
soy Andrés.
Te espero en la esquina a las 23.
Te espero en la esquina a las 23.
Luego cerró de nuevo la banana y empezó a venderla por el pueblo.
Banana, banana, banana.
Banana, banana, banana.
Cuando llegó a la casa de la amada, puso con toda astucia el fruto en las manos de su amor y la miró como diciendo:
¡Hey, ay!
Y nada más. Al otro día, a las 23, se paró el destino. Al poco rato, una señora mayor apareció con una banana en la mano, diciendo:
Andrés,
Andrés,
aquí estoy yo,
aquí estoy yo.
Y el mensaje que me mandaste,
y el mensaje que me mandaste.
Se había equivocado de banana. Pero decidió aceptar su destino. Se casó con la más fea del pueblo. Vivieron felices muchos años. Sin embargo, cuando a la mañana pasa por casualidad cerca de la puerta de la casa de aquella mujer que lo enamoró, le grita intencionadamente:
¡Banana!
¡Banana!
¿Me entendés lo que te digo?
¿Me entendés lo que te digo?
El programa terminó.
Y el programa terminó.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Thank you.